Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de sábado matinal contigo de 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía, 120 minutos por delante en esta segunda edición de la semana para repasar la actualidad de nuestra música del rock y del heavy metal. Programa en el día de hoy en el que retomaremos lo que se nos quedó pendiente hace algunos programas, que es la entrevista con Ratzinger para presentar No Habrá Piedad Para Nadie, segundo volumen, ese recopilatorio, pero bueno, más que un recopilatorio, con temas nuevos también, que además anticipa, bueno, el décimo aniversario de la banda y lo que será la grabación en directo de un doble vinilo el próximo día 16 de noviembre en el Café Anchoquia de Bilbao. Y a una semanita de esa fecha clave en la historia de la banda vizcaína, les tendremos por aquí, hablando un poquito de la actualidad del grupo, que pasa evidentemente por esos dos hechos. Tanto por la edición del nuevo recopilatorio No Habrá Piedad Para Nadie, volumen 2, como de ese directo que te acabamos de mencionar. Eso será aproximadamente mediado el programa, si todo va cuadrado, que en los directos pues suele ser algo que no ocurre. Pero en principio, a eso de las 12 del mediodía, esperemos tener por aquí a Ratzinger. Antes de eso, Sergio nos traerá las noticias y efemérides de esta semana. Y nosotros nos dedicaremos en el espacio que entre esos dos puntos importantes del programa, esos dos contenidos, diríamos, centrales, nos dé tiempo a, pues bueno, a repasar, a pinchar novedades y en algún caso salpicar también con alguna noticia y música de las bandas. Recientes hechos que están de actualidad, tal vez quitándole algún contenido o alguna noticia o anticipando alguna noticia que Sergio nos pueda traer, que siempre él suele profundizar un poquito más o muchísimo más, pero también nosotros con música de las bandas intentamos ir dando cabida, salpicando de noticias cada una de las ediciones de La Mirada Negra. Así que comenzamos. Por supuesto, enormemente agradecidos por tu escucha. Y vamos a comenzar con unos clásicos que dicen que se despiden. Ya sabéis que Kiss anuncian esa gira de despedida. Una gira que pasará concretamente el próximo día 5 de julio por el Wizzing Center de Madrid. Así que vamos a comenzar con una obra, pues si no me equivoco, es data del año, ahora mismo no lo he mirado, luego lo confirmo, pero creo que es del año 98, 99. Es decir, no estamos hablando de uno de los grandes, grandes clásicos de Kiss. Sin embargo, yo creo que es una canción que encajó muy bien dentro de su repertorio y que, por mi parte, cada vez que les he podido ver en directo y la han tocado, lo he disfrutado muchísimo. Hablamos de Psycho Circus. Así que con ello vamos a ir comenzando esta edición de La Mirada Negra. Recuerda, Kiss, el próximo día 5 de julio en el Wizzing Center de Madrid, en un concierto de despedida dentro de The End of the Road World Tour. Y bueno, pues dicen que la última oportunidad de ver a la banda en Madrid. Podría ser, no ya porque muchas veces estas cosas no es que no nos las creamos, a veces no las tomamos un poquito a broma, sino porque viendo el estado de la banda en las últimas ocasiones, con que ha podido dar más o menos a nivel de espectáculo el do de pecho... Pero es cierto que se deja notar ese paso del tiempo y es evidente que alguna vez será la última. Así que por si acaso, y ya que encima nos lo anuncian, vamos a creerles. Venga, el 5 de julio, última oportunidad de ver en Madrid a los que suenan Kiss, Psycho Circus. Señor, era el año 1998, como comentaba antes, os lo confirmo, ya habían hecho la tira de discos, de hecho es uno de los últimos trabajos de la banda, porque a partir de ahí tampoco es que hayan hecho demasiado, Sonic Boom, Monsters y poco más. Y este disco del 98, pues a mi modo de ver, contenía un himno digno de la historia y de la trayectoria de una banda tan grande como Kiss. Uno de esos grupos claves para entender el rock, sobre todo con el concepto de espectáculo llevado a la máxima expresión. Con ello, precisamente, os damos la bienvenida al show, a este show llamado La Mirada Negra, show radiofónico, que intenta, sobre todo, ponerte un poco al día de lo que está aconteciendo dentro de los terrenos de nuestra música, el rock y el heavy metal. Y seguimos con la confirmación del primer cabeza de cartel del Z-Life Rock Fest, que tendrá lugar en el Auditorio Ruta de la Plata en Zamora los próximos días 12 y 13 de junio. Y en estos días se confirmaba que una de esas bandas cabeza de cartel, que se une pues a las 16 bandas ya confirmadas como Corpiclani, Monspell, Avalanche, Leo Jiménez o Legion of the Damned, pues esos cabezas de cartel, los primeros confirmados por la organización, son Amorphis, que ya estáis escuchando. Una banda muy ecléctica a lo largo de su carrera. Podíamos haber tirado también un poco de hemeroteca, habernos ido a alguno de sus trabajos clásicos, pero bueno, es que no recuerdo exactamente este último disco de la banda de título Queen of Pain había sonado aún aquí, en La Mirada Negra. Así que, como no lo recuerdo, pues digo, venga, vamos a traerlo, porque todavía es relativamente reciente, es del 2018, pero bueno. Así que lo retomamos o incluso lo presentamos tal vez por primera vez en el programa. Ya digo, tendría que tirar de memoria, que no me funciona muy bien. Incluso repasar un poco antiguos programas, pero en definitiva, esto es lo último que ha editado Amorphis, cabezas de cartel confirmados para el próximo Z-Life Rock Fest de Zamora. They're by the soul. la que se está cociendo de nuevo para el próximo Z Live, uno de los festivales, por lo menos para este programa de referencia, al que esperemos no faltar, a ver si las circunstancias nos lo permiten. Sí, estarán Amorphis, días 12 y 13 de junio, Auditorio Ruta de la Plata, Zamora, nuevo Z Live. Bueno, como digo, trabajo de 2018, en este caso retomado un poquito con ese tiempo, y a veces también lo que nos ocurre es que se nos complica el llegar en su momento a discos que luego resulta que escuchamos un poquito más tarde y nos llaman poderosamente la atención, para bien. Como por ejemplo es el caso de la banda que empecéis a escuchar, Hyagen, que nos llegan desde Madrid con una historia bastante particular. Vamos a ponerlo otra vez desde el principio, estaba sonando de fondo. Pero aparte de que me iba a comer bastante trozo de tema, pues estaba dando algunos pequeños problemas el dichoso lector. Ya sabéis, nos conocéis, ¿no? Sois oyentes habituales del programa, pues ya sabéis de lo que va esto. Bueno, pues lo dicho, Hyagen es una banda madrileña con una curiosa historia. Formados en el año 1996, tuvieron un problema en el estudio, un incendio, de hecho, que acabó con todos los instrumentos, y la banda tuvo que dejarlo pues 4 años después, allá por el año 2000, teniendo que permanecer hasta una década de parón. Luego lo han retomado el proyecto de Hyagen y han editado dos trabajos previos a este. En principio una maqueta, podríamos decir, que es El Increíble Hombre Menguante, ya que pues nos dicen que es de factura bastante casera. Y en el 2014 presentaron Los Últimos Días de Pompeya, el cual podríamos considerar definitivamente su primer disco. Por lo tanto, este, El Diálogo Interior, sería el segundo, editado en el pasado año 2018. Una banda que a mí me ha llamado, ya digo, mucho la atención, para bien. Caminan a medio camino entre lo que puede ser el metal alternativo, el progresivo. En algunos momentos llegan a reminiscencias muy pop. Le podéis poner ese prefijo de post delante en algunos momentos. Y una banda que desde luego rompe en cierta manera los estándares. A ver qué os parece. La Esquina Segura es el tema que inicia este trabajo discográfico, que no deja de ser el último hasta la fecha también de la banda, Hyagen. Así que estamos presentando su último disco, El Diálogo Interior.
Síndrome de Estocolmo.
Fantástica esta obra de una banda que, me hago una corrección sobre la marcha, una fe de erratas, una banda asturiana. No sé por qué he dicho que era madrileña cuando en la nota de promo lo pone bien claro. Pero bueno, se me ha ido como... Estamos muy habituados, ¿no? Aquí hay ciertas zonas de las que nos llega normalmente más música. Pues se me ha ido un poquito por ahí el subconsciente, tal vez, de Asturias, ¿eh? Giagen es una banda asturiana, formadas en el 96. El resto de la historia que os he contado, un poquito resumida, pues es tal y como la he dicho. Pero insisto, banda asturiana, escurridiza etiquetas y muy, muy interesante. He llegado un poquito tarde a un trabajo que se editó en el año 2018 y es que es complicado procesar todo lo que a uno le llega. Pero la intención que yo tengo es eso, sobre todo con los trabajos físicos como este, pues darle la escucha que se merece. Y a todo trabajo físico que llega, que pasa por mis manos y que entra dentro de nuestro ámbito musical, os puedo asegurar que lo acabo escuchando, aunque sea pues con meses, ¿no?, de retraso, como es el caso de este álbum de Giagen, que, como digo, no deja de ser su última obra, al fin y al cabo. Y hoy en día, pues para mal o para bien, los trabajos discográficos de una banda se editan y no deberían de caducar en 6 meses, porque es imposible dedicarte otros 6 a grabar otro disco y recuperar lo invertido. Y bueno, en definitiva, pues lo dicho, que es complicado, ¿no? Y por lo tanto, pues llegamos hasta ello cuando podemos. Y por cierto, ahora entiendo que es el porqué del fallo, así que ya os pido el porqué del fallo de... La ubicación de la banda. Se formaron en Asturias, pero como me ponía un poquito más abajo, 10 años después, en Madrid, es uno de los miembros originales de la banda quien decide recuperar el proyecto. Así que, en fin, formados en Asturias y a día de hoy afincados en Madrid. Ahí estaba un poquito el quid de la cuestión. Yo no sabía por qué, los había ubicado en Madrid y luego resulta que vi lo de Asturias. En definitiva, pues bueno, una banda actualmente funcionando en Madrid y formada en Asturias en el año 1996. Trayectoria para ellos, con 10 años de impas y actualmente presentando El Diálogo Interior, su último trabajo discográfico, que al fin y al cabo es lo que cuenta, es lo que habéis escuchado y que considero que tiene muchísimo interés. Vamos con otra sensacional banda, esta sí madrileña, Mad Era es la formación. Ya presentamos su debut por aquí, eso no, en nuestro programa, y ahora tenemos su segundo trabajo discográfico de título Electric Mega Black, una banda que, por lo menos a mi oído, me parece que ha evolucionado de un sonido más grueso y stoner a un sonido un poquito más alternativo, más noventero, tal vez. Es por lo menos la percepción que yo he tenido al escuchar este trabajo discográfico de un grupo, en cualquier caso, fantástico y también con mucho que aportar a día de hoy dentro de nuestro panorama musical. El anterior trabajo discográfico, pues yo considero que ya tenía un buenísimo nivel y este lo vuelve a tener, cambiando, como decimos, un poquito ese registro, tal vez modernizándolo un poco más. Originales ya eran y en este caso pues dándole un toque tal vez un poco más alternativo, más cercano a la vertiente actual. A ver si os gusta, suenan como un cañón y, como digo, se llaman Mad Era, se escribe Mad-Era. Electric Mega Black, su nuevo trabajo discográfico. Drowning. sigues escuchando La Mirada Negra. Seguimos en directo en nuestros puntos habituales. Recuérdalos, en nuestra página web, lamiradanegra.es, que por cierto, en estas últimas horas ha sufrido un cambio de cara. No es que nos lo hayamos propuesto porque sí, sino que a veces, pues bueno, las circunstancias van haciendo que tengamos que ir cambiando un poquito ese diseño, y nuestro quebradero de cabeza nos lleva. Así que por eso algunos contenidos de la página pues han ido un poquito más retrasados esta semana. Pero lo dicho, el programa se escucha en directo en lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y en la Euroguita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Y en esos puntos, los que estéis escuchando ahora mismo en directo el programa, vais a escuchar la voz de Sergio, porque ya la tenemos aquí. Sergio, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, en diferido, los que lleguen hasta este punto de la escucha también escucharán tu voz. Gracias por venir de nuevo y bienvenido en este lluvioso día, en esta lluviosa semana. Decíamos que no llueve, yo estaba a mucho tiempo diciendo que no llueve, pues...
algún día tenía que llover.
Alguna semana, algún mes casi, porque por lo que dan para los próximos días parece que alguien ha abierto el grifo.
Bueno, pues que yo...
Bienvenido sea, sí. La Virgen de la Cueva.
Eso.
Así que, Sergio, pues cuando quieras vamos con las noticias de esta semana.
Sí, porque esta semana ha habido un montón, además, un montón de noticias, sobre todo internacionales, que, bueno, parece que se han puesto todos de acuerdo. Lo que sí vamos a empezar es, como hemos hecho en anteriores ocasiones, con un fallecimiento. Vamos a recordar a Timmy Hansen, bajista de Mercyful Fate, que falleció el pasado lunes 4 de noviembre a consecuencia de un cáncer. La noticia la reveló el propio King Diamond a través de las redes sociales, y bueno, pues hay que decir que Timmy Hansen ya lo anunció el pasado verano, que no iba a actuar con Mercyful Fate en 2020, en esas fechas que ya han anunciado, porque estaba luchando contra un cáncer. Y fue en ese mismo momento también en el que se conoció que Joey Vera, el bajista de Armored Saint o Fate's Warning, iba a ser el que ocupara su lugar. Como digo, hizo Timmy Hansen ya pública su enfermedad, y por lo tanto, bueno, ya se sabía que estaba en ese estado delicado. De Timmy Hansen hay que decir que nació el 28 de octubre de 1958, falleció el pasado lunes 4 de noviembre de 2019, y fue un bajista danés reconocido por haber tocado tanto en Mercyful Fate desde 1981 a 1985 y posteriormente del 92 al 93, grabando en total 6 discos con la banda danesa, y después también participó junto a su amigo King Diamond entre 1985 y 1987, y también en la última época de King Diamond, grabando en total creo que 5 discos. Tenía cuatro grabados en esa primera época de los años 80, y creo que también grabó el uno más en la última época de King Diamond. Y bueno, nos sumamos al dolor de los fans y de la familia de Timmy Hansen. También ha mostrado sus condolencias Lars Ulrich, como sabéis todos, también un músico danés. Uh-huh. Y que ha reconocido y ha querido recordar que Mercyful Fate les ayudaron mucho durante la grabación de su segundo álbum, Ride the Lightning, que le hicieron en Dinamarca, y bueno, pues Mercyful Fate se portó muy bien con Metallica, y eso lo ha querido recordar en las redes sociales. Y por otra parte, siguiendo con King Diamond, y porque bueno, últimamente está muy de actualidad, pues el pasado jueves estrenaba el tema Masquerade of Madness, que va a aparecer en su nuevo disco The Institute, un álbum que va a ser editado por Metal Blade Records en 2020, y que bueno, pues va a ser el nuevo disco después ya de 12 años que no hemos tenido noticias en forma de disco de estudio de King Diamond. La actual formación de King Diamond está, bueno, con King Diamond a la voz, Andy Larroque a la guitarra, Mike Weed a la guitarra también, Pontus Ekberg al bajo y Matt Thompson a la batería. Y bueno, pues también ha querido recordar a Timmy Hansen, y bueno, que a partir de ahora va a haber una canción en concreto, que no tengo apuntado el título y no recuerdo ahora, pero que le va a dedicar en cada concierto que haga a su amigo Timmy Hansen.
Además fue miembro fundador de Mercyful Fate. Eso y es. Luego estuvo con King Diamond, pues larga trayectoria juntos. No era uno de los, en principio no era uno de los compositores de, de las canciones, pero evidentemente lo suyo aportaba, porque solo hay que ver el sonido, ¿no?, del bajo y, y los detalles que hay en los discos de tanto de King Diamond como de Mercyful Fate. Si tengo tiempo, hoy tenía pensado terminar precisamente con Mercyful Fate. Si tengo tiempo, porque a ver cómo se va dando la cosa. Esperemos sacar, si no fuera de tiempo, da igual, no tengo tiempo, pero lo saco. A ver si podemos terminar con Mercyful Fate para homenajear a Timmy Hansen.
Bueno, y en otro orden de cosas, como decía, esta semana ha habido un montón de noticias y vamos a continuar con Iron Maiden, que ha anunciado un montón de fechas para el año que viene, por esa gira Legacy, Legacy of Kings, ¿no?
¿De quién?
De Iron Maiden.
Joder, no tengo ni idea del nombre de, la
no la tengo apuntada.
De la gira,
da igual.
Pero vamos.
Bueno, pues va a actuar el Estadio Olímpico de Barcelona, el Estadio Olímpico, el próximo 25 de julio de 2020. Estará acompañado por Airborne y Within Temptation. Y toda la información relativa a la venta de entradas se encuentra en www.ironmaidenbarcelona.com. Todo junto, www.ironmaidenbarcelona.com.
Será el Legacy of the Beast Tour, ¿no?
Legacy of the Beast Tour, ya, eso.
Legacy of Kings no sonaba a Hammerfall,
sí,
¿no?
Sí, sí, por eso, por eso. como digo, www.ironmaidenenbarcelona.com, ahí está toda la información de las entradas, pero bueno, yo os la adelanto. Las entradas de grada van a tener un precio desde 65 euros hasta 100, más gastos de gestión. La general de pista tendrá un precio de 85 euros más gastos de gestión y también va a haber una entrada VIP que tendrá un precio de entre 150 y 160 euros más gastos de gestión, que incluye zona exclusiva, colgante y pulsera conmemorativos y entrada de coleccionismo a todo color. El 11 de noviembre a las 12 del mediodía habrá una preventa de entradas para aquellos que pertenezcáis al Iron Maiden Fan Club. O sea, hay pues exclusivo para quienes sean miembros de ese Iron Maiden Fan Club. Y el 12 de noviembre, el martes, a partir de las 12 horas, será la venta general. Tickets a la venta en Ticketmaster.es, FNAC, Alcón Viajes y comercios asociados a la red Ticketmaster. Uh-huh. Así que quien quiera hacerse una entrada, me parece que va a estar caro hacerse con ellas, ¿eh?
Seguro. Pero volarán.
Sí, 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 volarán. Seguro. Continuamos. Otro que nos ha dado una buena noticia esta semana es Ozzy Osbourne, que ha estrenado el nuevo tema Under the Graveyard, en el que refleja parte de las inquietudes que ha merodeado su mente durante su último y terrible año. Se conoce por el momento que el nuevo disco de Ozzy se va a titular Ordinary Man y que va a salir a través de Epic Records probablemente en enero de 2020. Ha sido grabado en Los Ángeles y cuenta con el productor Andrew Watt en las guitarras. Andrew Watt, bueno, estuvo con Glenn Hughes en California Breed, en el proyecto California Breed. Dab McKagan de Guns N' Roses al bajo, y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers a la batería. Y como digo, ya podemos escuchar ese tema, Under the Graveyard, de Ozzy Osbourne.
Uno de los que está en el playlist de hoy, pero no significa que lo ponga ni hoy ni el miércoles. Ya lo pondremos. Supongo que además que más que menos ya lo ha escuchado. Son a veces, por el interés general, podríamos traerlo aquí y empezar directamente con ello, que no digo que no lo podamos hacer, pero también entiendo que en este programa podemos cumplir otras funciones. Y lo de Ozzy yo creo que ya está dando que hablar de por sí bastante sin que nosotros lo pinchemos, ¿no?
Eso es.
Pero insisto que este programa que intenta cumplir con esa actualidad pondrá ese tema de Ozzy, no sé si hoy mismo, que lo veo ya un poquito complicado, pero en próximos programas, vaya.
Otros que han estrenado tema esta semana son Sepultura. Se trata del nuevo single, Isolation, que va a estar incluido en su nuevo disco conceptual Quadra, que verá la luz el 7 de febrero de 2020 a través de Nuclear Blast Records. Bueno, es un tema que ya presentaron en directo en el pasado Rock in Rio y de hecho, pues bueno, han utilizado imágenes de ese concierto para las imágenes, o sea, para el videoclip del tema Isolation de Sepultura, que ya se puede ver en YouTube. Sons of Apollo, la superbanda compuesta por Mike Pornoy, Derek Serinian, Ron Bumblefoot Tal, Billy Sheehan y Jeff Scott Soto. Va a presentar su nuevo disco el próximo mes de marzo en tres fechas: Bilbao, 13 de marzo, en la Sala Santana 27, Barcelona, 14 de marzo, Rasmatas 2, y Madrid, 15 de marzo, en la Sala La Riviera. Su nuevo disco, 2020, va a salir a la venta el 17 de enero a través de Inside Out Sony. Y pues bueno, posteriormente comenzará la gira por Norteamérica y también llegarán aquí a Europa, a España en concreto, el mes de marzo, como digo, en Bilbao el día 13, en Barcelona el día 14 de marzo y en Madrid el 15 de marzo. Como ya has dicho tú al comienzo del programa, el festival Z Live Rock Fest, que se va a celebrar en Zamora los días 12 y 13 de junio, ya ha anunciado su primer cabeza de cartel, Amorphis, que van a realizar además un show especial 30 aniversario en esa cita de Zamora. Así que bueno, espero este año poder ir, ya veremos, pero sí que empieza fuerte también con las confirmaciones el Z Live.
Y para mí un festival, a ver, yo tengo pendiente una historia, espero que no me chafe el festival, porque para mí es el festival que más se amolda a lo que yo, a lo que es mi forma de disfrutar la música. Un festival no masificado, un festival donde se puede ver perfectamente las actuaciones, que no conlleva esas aglomeraciones de otros grandes eventos, que oye, también está muy bien, pero que casi para cuando llegas a ubicarte en tu posición para ver el concierto, para ver el festival, estás cansado y te quedan todavía 48 horas de música por delante y ya estás, ya llegas después de una larga caminata. Pues el Z Live, pues bueno, es un festival muy cómodo para ver, por lo menos en estos dos años que yo he tenido oportunidad de estar. Y aparte luego la filosofía que tiene de no ir un poquito a lo mismo que el resto de festivales, ¿no? Yo considero pues que Amorphis puede estar en otros festivales, pero la filosofía no es la de poblar el cartel de las bandas que hemos visto una y mil veces en todos los festivales cada puñetero año, ¿no? Pues yo creo que eso también está bien.
Exacto. Otra gira que tenemos para el próximo 2020, de hecho, y es para dentro de prácticamente un año. 1984 to Headless, 1984 to Headless, que es como se denomina la gira en la que Wasp va a recrear los clásicos de sus primeros cuatro discos. Como digo, está prevista para otoño de 2020, actuarán en Bilbao el 28 de octubre en la Sala Santana 27, en Murcia en la Sala Gamma el día 29 del mismo mes, en Madrid el 30 de octubre en La Riviera y en Barcelona el 31 de octubre en la Sala Rasmatas 1. Las entradas están disponibles en Ticketmadness.es, en la red Ticketmaster.es y dentro de un par de semanas parece que van a estar también en varias tiendas físicas. En Bilbao estará en Power Records, en la tienda Tráfico de Murcia, en Escribiscos de Madrid y en Revolver de Barcelona. Como digo, una gira en la que parece ser que solo va a tocar los temas de los cuatro primeros discos de Wasp.
Pues genial, la parte más salvaje de la banda.
Vamos a ir ahora un poco a noticias más cercanas, vamos a dejar la escena internacional y vamos a hablar de que el pasado martes se celebró la segunda edición de los premios Cosca, organizados por Música Master y Vinilo FM con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya. Los ganadores de los siete premios en juego fueron los siguientes: el Tubo de Baracaldo, el Mejor Garito, Joseba Martín de la Jungla Sonora de Radio Euskadi, el premio a la difusión, el concurso Pop Rock Villa Bilbao fue el premiado a la trayectoria, los Chivatos de Ana Frank, premio a la mejor banda emergente, The Daltonics se llevó el premio al mejor directo, The Renegados al mejor disco de 2019 y Ratzinger, los invitados que tienes hoy, fue premiado como la mejor banda de 2019 en esos premios Cosca Sariak.
Perfecto. Y ahí estuviste nominado como Rock Video.
Para esa parte llegué un poco tarde. Porque bueno, tenía.
Como al final tampoco te lo dieron a ti, pues igual para el año que viene. Nosotros ya ganamos el año pasado y este año no nos han dejado repetir. También me parece justo, ¿no? A ver, al final que se repartan los premios.
Tengo que decir que tengo un, digamos, como la pedrea, ¿no? Por por el premio del concurso Pop Rock Villa de Bilbao.
pues eso. Pues
porque, bueno, es verdad, responsable sí. del ayuntamiento.
Una parte es para ti, claro. Tú estás dentro de ello, claro.
Sí, bueno, el responsable del ayuntamiento, del concurso Pop Rock Villa de Bilbao, ya nos estuvo llamando a todos los miembros del jurado por la mañana para decirnos, oye, a ver si vamos a estar. Si, y bueno, y para luego subir al escenario. Yo justo llegué en ese momento y decidí no subir. Uh-huh. Pero bueno, pues eso es para toda la gente de Bilbo Rock, miembros del jurado y demás que trabajan también en el concurso Pop Rock Villa Bilbao y que han trabajado durante todos estos años, no solo los que estamos actualmente.
¿El ambiente qué tal? ¿Como el año pasado? ¿Parecido? ¿Mejor?
Igual sí, ya... yo creo que parecido. Sí. Quizás un poquito menos de gente, podría decir, pero sí, parecido.
Pues este año yo no pude estar. Si hubiéramos tenido que ir para algo, me hubiera organizado, pero como no, en principio no hacíamos falta, vamos a decir, allí para nada, pues no pude pasarme con la ajetreada agenda que uno tiene día a día.
Bueno, vamos a continuar hablando de Matt Horan, el líder de Death Broncos, que ha presentado nuevo proyecto en solitario. Se llama Matt Horan Country as Fuck y en él reúne de nuevo los músicos de los álbumes de Death Bronco, Bedridden and Hellbound y Moaning the Blues. Vuelve de esta manera a su sonido más honky-tonk country de su carrera y cuenta los miembros que le van a acompañar en este proyecto son los siguientes: Manu Heredia a la guitarra, Oscar Calleja al contrabajo, ambos de General Lee, Daniel Merino al lap steel y Daniel Marín a la batería. Además hay que decir que ya han anunciado un concierto, van a actuar el próximo 28 de diciembre en el habitual Mockers Day de la Sala Santana 27 junto a los Retrovisores, La Vil Canalla y The Extended Place. Habrá para este evento hay 100 entradas a un precio de 5 euros y posteriormente cuando se terminen esa oferta especial, pues las entradas tendrán un precio de 10 euros anticipada y 14 euros en taquilla para ver, como bueno, repito, el estreno del nuevo proyecto de Matt Horan, el líder de Broncos, que se llama Matt Horan Country as Fuck. Hablamos ahora de Valdemar, que el pasado martes se anunciaron en Facebook que en 2020 van a publicar un nuevo trabajo de estudio. A falta de más detalles, lo único que parece claro es que va a ser publicado por Fighter Records y grabado en Chromaticity Studios, como creo que no puede ser de otra manera. Y también han confirmado que tienen fechas cerradas para 2020, pero sin especificar cuáles. El pasado jueves, Willis Drummond, la banda de La Purdy y la banda de Bayona, anunciaba en una rueda de prensa en el Café Anchoquia la presentación de Chuck's Bang, el nuevo disco de estudio de la banda La Purtarra. El mismo día, el mismo jueves, colgaron Lentas Una, el anticipo en forma de videoclip de un trabajo que ya está disponible en tiendas y plataformas digitales desde ayer, viernes 8 de noviembre. Ese videoclip ha recibido en poco más de día y medio más de 4.500 visitas y bueno, pues ahora Willis Drummond está presentándolo en algunas showcases en diferentes tiendas de Elkar y demás. Ya estuvieron ayer en Donostia. El próximo miércoles, día 13 de noviembre, van a estar en Bilbao, en el Elkar del Casco Viejo, la tienda Elkar del Casco Viejo, presentando este nuevo trabajo. Y lo que sí han anunciado también es la fecha del estreno oficial, de la presentación oficial del disco. Va a ser el 31 de enero en el Atabal de Biarritz. Y bueno, pues vamos a terminar con otra de esas noticias internacionales que hemos tenido esta semana, otro nuevo estreno. Se trata de Blind Guardian Twilight Orchestra, que publicó ayer el álbum Legacy of the Dark Lands, un álbum con orquesta diferente a lo que han estado haciendo hasta ahora, un proyecto en el que llevan trabajando muchísimos años, según ellos mismos cuentan, más de 20 años.
Tenía que pasar al final porque es una banda muy orquestal, de por sí.
Sí, sí. Bueno, yo pienso que el próximo disco de estudio que saquen será menos orquestal, pero bueno.
Volverán un poco a la raíz, digo yo. Oye, quién sabe, sí, igual sí. Les da ya por la música clásica directamente.
Sí, sí, no se puede saber.
Si es la banda alemana que más ha influenciado luego a lo que fue el spaghetti metal, como lo llamaban algunos, ¿no? Ese Hollywood metal, porque al fin y al cabo yo creo que Blind Guardian es la mayor influencia de luego ese conjunto de bandas italianas que se hicieron tan pomposas, ¿eh? Uh-huh. O sea que es, por eso digo, si hablamos de mezclar clasicismo con heavy metal, Blind Guardian es un grupo que le dio muchísimo a esto.
Bueno, pues a principios de ya meses atrás estrenaron uno de los temas, a principios del mes pasado de octubre también estrenaron otro más y ayer pues estrenó un videoclip que creo que como videoclip está muy bien grabado, muy bien producido, es excepcional. Y luego, pues bueno, el tema, pues con todo el tema orquestal y que además hay que decir que está basado en una novela, Die Dunkelland Lande, de Markus Heitz. es una historia conceptual, pues bueno. Es un disco, hay que decir, que tiene 24 temas, de los 24 temas son 12 interludios, ese es el disco, digamos, normal, luego hay varias ediciones más, una segunda edición en la que se pueden encontrar los 12 temas principales en formato instrumental, y bueno, pues a quien le guste, vamos a escuchar el tema War Fits War, del videoclip que estrenaron ayer, y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones.
Yeah.
Pues ya hemos tenido ese tema orquestal de Blind Guardian, con el que hemos cerrado la sección de noticias, y vamos a continuar con la segunda parte de la sección de Sergio, que corresponde a las efemérides de esta semana. Así que, Sergio, cuando quieras, vamos con ello.
Voy a tener que dejar de meter tantos discos, tantas efemérides, porque al final, madre mía, pero es que me parecen todos importantes.
Pues ya está, es tu sección y tu sector decide hacerlo así. Venga, de carrerilla y vamos con ello.
Venga, vamos. La semana del 4 al 10 de noviembre, el pasado lunes, fue el cumpleaños de Jordan Rudess, el teclista de Dream Theater, que cumplió 63 años. Hablamos de Wayne Static, de Static X, que fue cantante de este grupo. Nació el 4 de noviembre del 65 y falleció el 1 de noviembre de 2014 a causa de un cóctel mortal de medicamentos y alcohol. Y ahora una retahíla de discos publicados un 4 de noviembre. En 1977, The Ramones publicaba Rocket to Russia. El 4 de noviembre de 1981, Black Sabbath publicó Mob Rules. En 1986, Yngwie Malmsteen publicó Trilogy, un disco que, por cierto, me regalaste tú, Antonio. Un 4 de noviembre de 1989, Carcass publicaba Symphonies of Sickness. Y en 2003, Stratovarius lanzaba Elements Part 2. Vamos al martes 5 de noviembre. El pasado martes cumplió 60 años Bryan Adams. Angela Gossow, de Arch Enemy, bueno, ex vocalista de Arch Enemy, que estuvo en la banda sueca hasta 2014, cumplió 45 años. El 5 de noviembre de 1984, Dark Angel publicaba su álbum debut, We Have Arrived. En 1991, Corrosion of Conformity lanzaba Blind. Y Nevermore, en 1996, publicaba The Politics of Ecstasy. El 5 de noviembre de 2001, Grand Magus debutaba con el álbum homónimo, Grand Magus. Y en 2002, Symphony X lanzaba The Odyssey. 6 de noviembre de 1946, nacía George Young, hermano de Angus y Malcolm, y productor de muchos de los discos de AC/DC. Falleció el 22 de octubre de 2017 por causas que no han trascendido aún. Greg Graffin, el cofundador de Bad Religion y además profesor de la Universidad de California, cumplió el pasado miércoles 55 años. Dos menos, 53, cumplió Paul Gilbert, el guitarrista de Mr. Big. Y el 6 de noviembre de 1975, Sex Pistols daban su primer concierto. 6 de noviembre de 1990 se publicaron dos discos, seguramente se publicaron muchos más, pero bueno, dos que tengo yo aquí apuntados. El Crazy World de Scorpions y el Coma of Souls de Creator. El 6 de noviembre del 95, Symphony X, de nuevo en esta lista, publicaba el álbum The Damnation Game, y es un disco importante porque se trata del primer disco en el que aparece Russell Allen como vocalista, que sustituyó en este trabajo a Rod Tyler después de la publicación del álbum debut homónimo de Symphony X en 1994. Y en 2001, el 6 de noviembre, Jiguar publicaba el álbum Violence Has Arrived. El pasado jueves fue el cumpleaños de Tommy Thayer, el guitarrista que sustituyó a Ace Frehley en Kiss en el año 2002. Mira, Kiss, una banda con la que empezabas también el programa. Pues bueno, Tommy Thayer cumplió 59 años el pasado jueves. Y 52 también cumplió el jueves Steve DiGiorgio, el bajista de Testament y de otras bandas. 48 años cumplió Robin Thicke, guitarrista de Nine Inch Nails y también estuvo en Guns N' Roses. Y el 7 de noviembre de 1981 se publicaba el Diary of a Madman de Ozzy Osbourne. En 1987 Venom publicó Calm Before the Storm. Y el 7 de noviembre de 1995 Alice in Chains publicaba el álbum homónimo Alice in Chains. El 7 de noviembre del año 2000 Immolation lanzó Close to a World Below. Y ese mismo día, 7 de noviembre de 2000, Yngwie Malmsteen publicaba World to End All Wars, que era el último disco con Mark Bowles a las voces. Un día como ayer, 8 de noviembre, pero de 1980, Adrian Smith sustituía a Dennis Stratton como guitarrista de Iron Maiden, y ese mismo día, el 8 de noviembre de 1980, Motorhead publicaba el álbum Ace of Spades. O sea que ha cumplido 39 años el disco Ace of Spades de Motorhead. En 1971, Led Zeppelin publicaba uno de sus mejores discos, Led Zeppelin 4. 1982. Bueno, este es, ya te he comentado antes fuera de antena, Antonio, que este era uno de los discos que tenía preparado para quizás destacar, y es que el 8 de noviembre de 1982 Mercyful Fate publicaba su EP debut titulado Mercyful Fate, aunque también conocido como Nuns Have No Fun. Este EP fue posteriormente relanzado en 1987 como parte del disco The Beginning Compilation.
Y eso es lo que tengo yo ahora mismo aquí delante mío.
Preparado, ¿no?
Lo tengo preparado para ver si al final del programa le damos un poquito de cancha. No lo pones tú, pero igual lo pongo yo.
Claro, no lo he destacado porque, como he pensado que entre la noticia de Tim Hansen y esto, seguramente lo ibas a poner tú, digo, mira, así destacamos otra cosa.
Pues una cosa es lo que tienes pensado y otra cosa es para lo que luego te da el tiempo, pero sí, espero al final del programa hacer ese homenaje a Tim Hansen.
Continuamos con el 8 de noviembre, en este caso de 1986. Exhumer debutaba con el álbum Possessed by Fire, y en 1989 Running Wild, otra de esas bandas que tanto nos gustan aquí en La Mirada Negra, publicaba el álbum Death or Glory, para mí uno de sus mejores discos, que cumplió ayer 30 años. Además, es el último trabajo en el que los dos guitarristas en aquel momento de Running Wild, Mike Motti, el guitarrista Mike Motti y el batería Ian Finlay, pues el último disco en el que trabajaron con Rock and Rolf o Rolf Kasparek. Y recordamos a Guy Esperanza, que fue cantante de Riot, una banda que también es noticia porque el próximo martes van a actuar en Vitoria. Y bueno, Guy Esperanza fue, como digo, cantante de Riot y falleció el 8 de noviembre de 2003 a los 47 años. Hoy, 9 de noviembre, recordamos a Tom Fogerty, el guitarrista y hermano mayor de John Fogerty, de la Creedence Clearwater Revival, que nació el 9 de noviembre de 1941 y falleció en 1990 tras contraer tuberculosis. Hay que decir que contrajo años antes el VIH tras una transfusión de sangre durante una operación de espalda. Recordamos también a Carlos Alberto El Negro García López, referencia al rock argentino, que nació un 9 de noviembre de 1958 y que falleció a los 54 años el 27 de septiembre de 2014 tras sufrir un accidente de tráfico. Y el 9 de noviembre de 1985, Helix publicaba su álbum Long Way to Heaven. Para mañana, día 10 de noviembre, nos queda recordar a Greg Lake, miembro de bandas como King Crimson o Emerson, Lake and Palmer, y que murió a causa de un cáncer el 7 de diciembre de 2016. Nació el 10 de noviembre de 1947. Scott Columbus, quien fuera batería de Manowar entre 1983 y 1991 en primera instancia y posteriormente entre 1995 y 2010, nació el 10 de noviembre de 1956 también y falleció el 4 de abril de 2011 a los 54 años. Quien sí cumplirá, en principio, mañana 48 años, será Marcelo Corbalán, bajista y cantante de la banda argentina Animal. Y Biohazard publicó el 10 de noviembre de 1992 su álbum Urban Discipline. Y la efemérides que destaco para hoy es una que tuvo lugar el 8 de noviembre de 1985 y es el álbum debut de la banda Carnivore. La banda formada por Peter Steele, quien posteriormente formaría Type O Negative, pero en esa primera banda, Carnivore, pues el primer disco lo publicó el 8 de noviembre de 1985. No la fundó él solo, la fundó junto al batería Louis Botox, y estuvo en activo entre 1982 y 1987. Posteriormente también en 2006, donde hicieron un concierto en Bakken, y bueno, después de la muerte de Peter Steele en 2010, no hicieron nada hasta que la banda se ha vuelto a reunir en 2017 con una nueva formación en la que sí se mantiene el batería original, Louis Botox. Fue una banda Carnivore que, a pesar de su corta vida, sí se destacó en el mundo del metal por su particular mezcla de estilos musicales. Tuvo fuertes influencias del hardcore punk y del doom metal, y también del thrash metal. Estéticamente, la banda se distinguía por el uso de delantales manchados con pintura roja, simulando el atuendo típico de un carnicero, camisetas rojas y el uso de los colores negro y rojo en el escenario. Algo que, bueno, es un poco contraste con lo que posteriormente hizo Peter Steele en Typo Negative, que los colores eran el negro y el verde. Y el álbum que hablamos de... me saldrá. Carnivore, de 1985, pues es el debut, como digo. Pero Carnivore es que además está esa actualidad, porque con esa nueva formación que hablaba antes, bueno, Louis Botox a la batería, también está Mark Piovanetti a la guitarra, que está en la banda desde 1987, luego Baron Misuraka, bajista y vocalista, desde 2017, y Joe Branchiforte a la batería desde 2017, pues resulta que van a estar de gira y los tendremos los días 29 de noviembre en Vigo y 3 de diciembre en Bilbao. En la Sala Mendigo de Baracaldo. Entradas anticipadas 15 euros, en taquilla 18 euros y se pueden adquirir en el Aroin Iru, el Cuervo y Rock and Beer de Baracaldo, Aquelarre y Santurce, el Metal y Rock and Roll de Bilbao y en online, y online también se pueden adquirir en metaltrip.com y miacceso.com.
Pues cita recomendada y ponemos Carnivore, ¿no?
Sí, vamos a
Carnivore,
poner...
Carnivore, del disco Carnivore y de la banda Carnivore.
Sí, todo Carnivore, porque para qué nos vamos a liar.
Como para no acordarse, ¿no?
Sí, sí. Demasiados datos he dado ya.
Venga, pues que suene. Y Sergio, gracias por la sección, como cada sábado. El sábado que viene esperamos volver a contar aquí contigo y, por supuesto, recomendar la escucha de tu programa Rock Video en Candela Radio el jueves a las 8 de la tarde.
Pues nada, pues eso, ahí estaré.
Pues y aquí,
y
de
aquí
nuevo,
estaré sí. También el próximo sábado.
Pluriempleado. Venga, hasta el sábado que viene, Sergio. Children of technology, I'm not Tunisia. una década creando altercados en cada uno de sus conciertos cada vez que se han subido a un escenario con su visceralidad habitual y editando canciones y discos de forma habitual. Hablamos de Ratzinger, que nos presenta en este No Habrá Piedad para Nadie volumen 2, un segundo recopilatorio en su trayectoria, que bueno, que no es un recopilatorio al uso, ya sabéis, también se aportan nuevos temas, de lo cual vamos a hablar ahora mismo, y que supone un colofón a estos 10 años pues verdaderamente brillante, que al que se sumará la actuación del próximo día 16 de noviembre en el Café Anchoquia de Bilbao, donde estarán registrando en vivo un doble vinilo, algo que ya se nos ha anunciado y que por supuesto pues es una cita que recomendamos. Una banda, bueno, pues si a Carnivore los podíamos meter en el metal extremo, esto no será metal extremo, pero es punk rock extremo, sin ninguna duda, lo que nos practican Ratzinger. Y tenemos con nosotros a su vocalista, Podri. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí y te digo que quedamos contigo hace unos días, pero no te preocupes para nada, pues porque nos faltaste siento. En ese momento a la cita, pero tenemos gran recuerdo de tus dos anteriores pasos por aquí por el programa y tengo que decirle a los oyentes que es totalmente comprensible, pues dadas las circunstancias, la vida de cada uno, que en un momento dado, cuando un programa se hace en directo, nos arriesgamos nosotros mismos también, porque hacemos el programa en directo. Y aunque no todas, muchas entrevistas las seguimos haciendo en directo. Y es evidente pues que estas cosas pues pueden pasar. Así que ya, pues, ya te digo pues, que...
Te agradezco mucho, porque es verdad que es la primera vez que me ha pasado. Y
bueno, tenemos el honor.
Me jode que seas tú, pero nos ha tocado. Pero sí, pues qué riquezco.
Bueno, pues vaya por delante, una enhorabuena tremenda pues por el premio a la mejor banda en los Koska Sariak. Que nosotros fuimos premiados el año pasado también. Ajá. Eso le tiene que dar prestigio al
segundo
año.
La verdad que nos pilló un poco de sorpresa, ¿no? O sea, sabíamos que estábamos nominados. Bueno, fue Pinky, de hecho, a la gala, ¿no? Y estábamos nominados a mejor grupo y a mejor directo. No contábamos con ganar, nosotros no hemos ganado nada nunca, ¿no? Bueno, hace la hostia de años no estaban los premios Koska, pero había otros premios que hacía... no me acuerdo cómo se llamaba el local de Landi donde se hacían bolos y tal, ¿no?
¿En el Sentinel?
Sí, el del Sentinel lo organizaban y ganamos el premio al mejor grupo revelación, pero una vez más, o sea, ni nos enteramos ni que estábamos nominados, y nos enteramos una semana después de que estábamos premiados, ¿no? Pero bueno, es el segundo premio y la verdad que nos ha pillado un poco en pelotas, pero...
Eso es muy punkis, al final no hay ley ni orden.
Eso es.
Y pasa lo que pasa. Y enhorabuena también por este disco, porque aunque es un recopilatorio, pero también hay que dar la enhorabuena porque en parte es un disco nuevo, porque hay nuevas canciones y porque no os conformáis con hacer simplemente un repaso a lo que ha sido la última época de la banda, o los 10 años, meter los temas sin más, sino que hay algunos regrabados, hay temas nuevos. Es decir, que vosotros en vuestra trayectoria, en el momento en que una banda... editaría un EP, por poner un ejemplo, como impasse entre disco y disco, vosotros dais el EP, pero con un repaso al pasado, ¿no?
Eso es la forma en la que lo hacéis. Sí, mira, esa lectura nunca la habíamos pensado así, pero yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Porque no nos conformábamos con sacar un recopilatorio sin más, ¿no? Eso nos ocurrió la otra vez. En verdad, el origen del recopilatorio es para poder editar algo nuevo sin pisar el disco anterior, ¿no? Nosotros teníamos mucha hambre de composición y trabajamos la hostia, ¿no? Entonces, decíamos, joder, pero ahora, como no nos dejaban sacar un disco al año, porque un disco pisa a otro, todas estas mierdas de discográficas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues nos vamos a sacar de la manga este formato, ¿no? También lo autoeditamos nosotros, así no hay ninguna discográfica que nos venga a dar por culo detrás. Y añadimos material nuevo. En el primero no teníamos nada que meter que no estuviera editado, por lo tanto dijimos, bueno, más adelante pues hacemos a largo plazo. Y así podemos meter, cuando nos salga de las pelotas, grabar, remeter material nuevo, incluso regrabar si es necesario, ¿no?
Y grabar en Chromaticity Studios, que con un tío muy muy heavy como es Pedro J. Monge, pero que le viene muy bien a la pegada y la fuerza que tiene una banda como vosotros, ¿no?
Sí, estábamos muy contentos con Santa Calavera, con Aritza Regui, pero claro, nos pilla lejos, tal, con Pedro, aparte que somos colegas. Tenemos una facilidad extra añadida a grabar, ¿no? Porque ensayamos justo debajo del estudio, podemos ir, en vez de meternos una semana en el estudio, podemos hacerlo pues cuando tengamos tiempo cada uno, tal, nos acoplamos muy bien. Y luego, pues está claro que es uno de los mejores productores del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué mejor que con él.
Y que también sabe leer a una banda que es muy diferente a lo que él habitualmente...
Sí, ha entendido...
Igual puede haber cierto choque, ¿no? También, en que hay que comprenderse, ¿no?
Sí, pero bueno, también siempre hemos grabado un poco con productores de metal, ¿no? Es como con Carlos Creator también hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, creo que Ratzinger es una banda, siempre nos ocurre, es una banda que para el punky es muy metal y para el metal es muy punk, ¿no? Sí. Entonces, hablo de los extremos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero claro, dentro de entre esos dos extremos hay un abanico en el que todo entra, ¿no? En el que ambas cosas se alimentan, ¿no? Es una gozada.
La actitud es punk, pero a veces el sonido puede llegar a ser muy metal. Sí, sobre todo la base, ¿eh? Y luego hay solos también de guitarra, hay punteos. Hay cosas que a los heavies nos gusta.
Eso es. La historia es esa, que es el punto que hemos encontrado, porque al fin y al cabo somos punkis y heavies, ¿no? En Ratzinger, esa es la historia.
Bueno, hay temas que se han regrabado, en concreto los de Larga Vida al Infierno, ¿no?
Sí.
Igual porque el sonido no os convencía, es una forma de mejorarlo.
Fue un poco caótica la grabación, ¿eh? Sí, es verdad que gran parte por culpa nuestra, por no entendernos bien allí y tal, fuimos allí también a la vencida. A la manera que hacíamos las cosas antes, ¿no? Que íbamos allí, era una fiesta continua, tal, ¿no? Entonces, sí que no nos quedamos a gusto. Con el tiempo, sobre todo, con el tiempo, en el momento, bien, ¿no? Pero sí que ahora le falta punch a ese disco, ¿no? Entonces, hemos decidido regrabar Larga Vida al Infierno y uno de los nuestros. Supongo que regrabaremos más adelante también en los próximos recopis también algunos temas de ese disco, ¿no? Porque es un tema que. Es un disco que para nosotros es un gran disco. Pero que nunca lo será.
Que siempre habéis quedado un poquito con la espinita, ¿no?
Sí, porque sí que consideramos que son canciones cojonudas, pero que pues, no han tenido el resultado final.
A pesar de
se que... ha quedado un poco ahí en el limbo, ¿no? Y son buenos, son muy buenos temas. Yo lo tengo muy claro, para mí es uno de los mejores discos.
Seguro que está el choque entre la opinión del seguidor y la opinión del músico. A veces yo siempre pongo a Steve Harris como ejemplo, porque para mucha gente el primer disco de Iron Maiden es el mejor. Y él no deja de decir que le parece una mierda porque claro. Suena como el culo.
Claro, eso es, depende, hay gente que le gusta mucho, claro. Pero sí que es verdad que yo mismo es un disco que cuando lo oigo y no me dan ganas de oírlo. Pero sí sé que los temas son de puta madre.
Sí. Los de Arich, eso sí que los habéis dejado tal cual, esos aparecen.
Sí, sí, porque Arich Arregui en Santa Calavera hizo un trabajo de la hostia. Nosotros también, hicimos, por ambas partes hicimos un buen trabajo, ¿no? Es un disco que nos ha gustado mucho, ¿no? Nosotros, si nos preguntas qué discos son los que despuntan en Ratzinger, para nosotros es Rock and Roll para Hijos de Perra, que hemos reeditado en vinilo hace poco, y Santa Calavera, ¿no? Son los discos referentes para nosotros.
Y los temas nuevos, bueno, siempre suelo preguntarle mucho a las bandas cuando editan este tipo de trabajos un poquito especiales, a veces que los discos vayan un poco en una obra especial, o sea, que no vayan dentro de una obra nueva propiamente dicha, hace que se valoren más porque están en un contenido especial, o lo que ocurre es que pasan un poco más desapercibidos. Porque yo veo que, por tanto, Voy a ser un mal nacido, a mí por ejemplo es un tema que me encanta, Polvo, Días de Comisaría, como os pinchaba ahora, o Aullo al Sol, ¿no? Que son los temas un poco nuevos, luego hay alguno inédito también, que vamos a hablar de ello, y a veces siempre digo, ojo, parece como que quedan un poquito fuera de un trabajo completo nuevo, pasar un poquito desapercibidos.
Es un poco el no sé si la pena o tal, ¿no? No lo sé, nosotros no lo vivimos así, porque claro, nosotros no consumimos los discos que hacemos, ¿no? Pero sí que tocamos los temas. Por ejemplo, del primer recopilatorio hemos tocado los temas nuevos. Ahora no, ahora tocamos uno solo, ¿no? En directo, que es en su trozo de tierra, ¿no? Pero bueno, hemos tocado Chivo Loco mucho tiempo, La Locomotora mucho tiempo, ¿no? De eso, del volumen uno, ¿no? Ahora mismo en el setlist tenemos dos de los cuatro nuevos. Son temas que los podemos tocar en cualquier momento, ¿no? Para mí sí son grandes temas, ¿eh? Del volumen 1, claro. Y considero que de este volumen también. Entonces aparecerán en directo. Sí, es verdad que igual no son temas referentes luego para el público en general, pero bueno, esas cosas tampoco nos preocupan nunca demasiado.
Yo en concreto han compuesto Voy a ser un mal nacido, Días de Comisaría, Voy a ser un mal nacido, creo que puede ser uno de vuestros clásicos.
Sí,
lo que te digo.
Sí, hemos hecho un vídeo también que lo protagoniza Diego Garay, Dieguillo de Quemando Ruedas, que fue bajista de Cicatriz y fue bajista también de Extremoduro, ¿no? En La Pedra. Y es un tema que tiene una fuerza de la hostia, es un tema divertido también, ¿no? Con mucho humor negro y muy, muy acelerado, ¿no? Para mí, yo tenía claro que el single era ese, ¿no? Fue el primer tema que grabamos, es el tema que abre el disco y es el tema que hemos hecho videoclip, ¿no? O sea, por algo lo hemos pensado.
Lo hay que decir que aunque se supone que esto resume la etapa del 2015 al 2019, ¿no? Es un segundo volumen que resume esa etapa. Se mira un poco a trabajos de años atrás. Entiendo también que porque igual en los últimos directos o en los directos de esta época han sido piezas claves, porque claro, dicho así, resumen 2015-2019, parecería que no deberían entrar temas más viejos, pero sí que entran. Yo supongo que es porque refleja lo que ha sido la banda en directo, no sé.
Sí, porque en el primer volumen no pudimos meter todo lo que representa Ratzinger, ¿no? Hay temas del volumen 1, o sea, en verdad también esto el origen de los recopis era un poco dejar un poco claro lo que íbamos a tocar en directo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el volumen 1 era casi el setlist. el volumen 1 del setlist durante años, uh-huh. pero claro, ha evolucionado. Entonces hay temas del volumen 1 que no tocamos, y también encuentras la gran mayoría de los temas son del volumen 1, ¿no? Y ahora en el volumen 2 hemos metido temas que siguen en el repertorio, como Narcosanto, ¿no? Que es un tema del segundo disco.
Crónicas de la Destrucción.
Sí, y que no entró en el volumen 1 pues por cantidad de temas, ¿no? Entonces, de ese disco solo está Narcosanto, pero sí es un tema que hemos tocado desde que lo compusimos en todos los conciertos, nunca lo hemos quitado.
Luego hay un par de temas inéditos, ¿no? Por ejemplo, Plumas Alquitrán, que se grabó en 2016 en AME Studioac, y luego está Cuando Venga Por Mí, ¿no? Que también es inédito hasta la fecha, ¿no? ¿Qué historia tienen esos dos?
Pues Cuando Venga Por Mí lo grabamos en Rock and Roll para Hijos de Perra. Estaba incluido dentro de Rock and Roll para Hijos de Perra, ¿no? Y es un tema, a mí es un tema que me gusta mucho. Pero sí que consideramos en su día que era demasiado largo el disco. Por lo tanto, quitamos este tema, que también sale un poco de la norma de Ratzinger. Es un tema medio tiempo, es más hard rockero, ¿no? Vamos a decirlo así. Y también es bastante extraño, ¿no? Tiene cosas extrañas. No lo quitamos por eso, lo quitamos por lo que te comento, ¿no? Por la duración del CD. Pero sí que dijimos, bueno, esto más adelante le daremos salida. Yo no sé si lo tocará en directo, no lo hemos planteado, ¿no? Pero sí que teníamos ganas de que estuviera en un álbum, ¿no? Y luego Plumas y Alquitrán es un tema que grabamos para Mauca, que Mauca es la primera discográfica que tuvimos. Entonces hicieron un recopilatorio con disco, con grupos de su sello, en el que añadieron dos temas inéditos de cada banda. Dos, para esto grabamos Plumas de Alquitrán y grabamos una versión también de Quemando Ruedas que se llama La Poli Te Protege. Uh-huh. Entonces lo hemos recuperado porque para nosotros también es un gran tema.
Uh-huh. Bueno, también es verdad que en algún momento dado podéis bajar un poco el pie del acelerador, ¿no? ¿O estáis condenados a dar cera?
No sé, la verdad que aquí estamos más rápidos que nunca, ¿no? Sí, es verdad que decimos, oye, hay que echar el freno porque claro, el reper se alarga, tenemos una hora y veinte, una hora y media de bolo, joder, yo tengo 45 años, tampoco me puedes poner a mí ahí a toda pastilla todo el rato, ¿no? Tenemos ganas también de componer más despacio, lo que pasa que ¿qué ha pasado? Que no nos ha salido. Eso los cuatro temas han ido pum, como un tiro, ¿no? Y sí que la marca de la casa de Ratzinger es velocidad también, ¿no?
Y zapatilla y un poco el estado de ánimo que puede tener uno por dentro, ¿no? Sí. Que también nos dan como... Yo creo que hay más excusas para estar cabreado, aunque en tu vida personal seas... Pues estar muy feliz, con lo que sea, ¿no? Pero lo que es a nivel general, a nivel social, sigue habiendo como más motivo para estar cabreado que para estar, vamos a decir, feliz, ¿no?
Claro, es que, hombre, en las circunstancias, sobre todo las que vivimos ahora, ¿no? Siempre hemos estado jodidos, ¿no? O sea, pero las que vivimos ahora es la hostia. O sea, es imposible plantearte cantar una canción positiva o una canción de amor, ¿no? Por ejemplo, en estas circunstancias, o sea, es que es imposible. O sea, yo ni me planteo. Sí me planteo hacer una canción positiva, pero que tenga una crítica enorme, ¿no? O con un humor negro de la hostia, ¿no? Uh-huh. No sé, no estamos aquí para cantar a las flores, ¿no? O sea, eso lo tenemos claro.
Eso es. Vamos a poner algo del disco, ¿te parece? El tema que elijas tú, me da igual si es nuevo, si es viejo, el que te voy a dejar elegir a ti.
Pues voy a ser un mal nacido, estaría bien.
Me parece genial. Lo pinchamos en su día, por eso no lo he retomado hoy, pero que lo elijas. No. Lo vamos a poner porque he dicho que va a ser además uno de los clásicos, porque a mí me suena, según lo escuchas, impacta. De hecho, me equivoqué cuando lo presenté aquí. Y no me había mirado la chuleta, bueno, tuve también que cambiar sobre la marcha el programa por estas cosas, claro, del directo. Lo puse directamente y no lo presenté como un nuevo tema, sino que pensaba que podía haber entrado ya en el pasado. Y luego me corregí en el siguiente programa poniendo otro tema del disco. Por eso digo que es que suena a clásico, porque además suena a Ratzinger según lo empiezas a escuchar, pero por los cuatro costados. Así que vamos con ello, apenas 2 minutos, 2 minutos 18, pero madre mía lo que dan de sí, y la de bofetadas y sopapos que suelta. Con humor, como bien has dicho, con
eso
humor
es,
negro.
Siempre.
Venga, voy a ser un malnacido dentro de este nuevo recopilatorio de Ratzinger que hoy presentamos aquí en La Mirada Negra. Nora, Piedad para Nadie, volumen 2. Y recuerda que el 16 de noviembre, importante cita para ellos y sus seguidores en el Café Anchoquia de Bilbao, registrando ese concierto en directo. Luego hablaremos también de Sopodri.
Perfecto. Oh,
Está Ratzinger al 100%, los que un día fueron los hijos bastardos del Papa de Roma, bueno, del Papa emérito seréis ahora, ¿no?
Sí, bueno, no sé, eso surgió, no sabemos bien de dónde ha salido lo de los hijos bastardos del Papa de Roma, ¿no? Yo creo que eso fue en una carta que escribí al equipo de grabación del primer vídeo, sí, que fue Rock and Roll Terror. Creo que me despedí así en la carta, ¿no? Pues saluda a los hijos bastardos del Papa de Roma.
Como siempre, ¿no? Habéis tenido también ahí a la Iglesia un poco en el punto de mira, sí, el primer trabajo, es. Cartas al Vaticano. Luego es verdad que él abdicó, ¿no? Se quedó, sí, como Papa emérito. Se supone que estaba muy malo, pero no se ha muerto, ¿no? Que yo sepa.
¿Todavía? No, yo creo que por abdicó por ¿cómo decirlo? Joder. Porque no se entendía, no estaba de acuerdo con determinadas cosas, ¿no? Mm. Eso no le quita ser un cabrón, claro.
Sí, sí, no, porque había también, estaban saliendo muchos casos de pederastia también en ese momento, sí. Yo es mi teoría, y llegaba el momento de poner un papa de buen rollo.
Eso es, hombre, esto ha sido un toda una sesión de marketing, ¿no? Por parte de la Iglesia, ¿no? Mm-hmm. Intentar vendernos el rollo del Papa Progre no va a colar, ¿no?
Ya, eso es. Y luego está también la amenaza de Ratzinger. Igual eso también hizo que...
Puede ser.
que tuviera que dejarlo. Bueno, una cosa que me sorprende cuando me llega un poco el anuncio, ¿no?, de lo que es este recopilatorio, es que se anuncia que va a haber dos más. O sea, que sí. Vais a separar... claro, vais a separar como en cuatro etapas, 20 años. Entiendo que sea más o menos 20
años. Sí, igual algo menos, ¿eh? No sé decir porque tampoco lo tenemos calculado. Pero, bueno... Si tú te fijas en el volumen 1 y en el volumen 2, en el canto, uh-huh, en el canto hay una raya, uh-huh, y una parte del logo. Entonces, cuando estén los cuatro juntos, formarán el logo redondo entero arriba y las cuatro rayas de Rock and Roll para hijos de perra, ¿no?
Uh-huh. Pues, es que claro, eso es un poco curioso porque por un lado da a entender que tenéis claro que va a haber Ratzinger para muchos años, ¿no? Porque eso está,
lo tenemos claro.
Eso sí. Está claro, pero luego también parece como que ahí, cuando lleguemos a completar ese círculo, no va a haber una quinta entrega, ¿no? Digo, también, ¿no? Es un poco el lado positivo. Tenéis claro que la banda va a continuar.
Sí, no, nunca nos lo hemos planteado como un punto final. También nos pilla más lejos que la hostia. Luego reinventaremos, ¿no? Algo haremos, ¿no? Pero bueno, si es un proyecto a largo plazo, que por lo menos van a ser 18 años, ¿no?, de vida. Entonces, ten en cuenta que nos plantamos con 55 años o por ahí, ¿entiendes? Entonces, bueno, ahí veremos lo que hacemos.
Para el rock and roll seguís siendo jóvenes, ¿eh? Porque...
Hombre, si te... Como dice nuestro compañero Juanma del vuelo de Spain, ¿no? Si te molesta el ruido es que eres demasiado viejo, ¿no? Entonces, mientras no moleste, no lo seremos.
Date cuenta que Ozzy está todavía estrenando temas, claro. Y bueno...
Y temazos.
Y bueno, gente, Lemmy ha estado encima de un escenario que es esta que se murió.
Claro, por ejemplo. Y con la vida que ha llevado. Entonces, bueno, nosotros por el camino.
Igual toca cuidarse un poco más.
Sí.
Eso es verdad, pero seguro sí. que el rock sigue uno manteniéndolo joven, ¿no?
Sí, todo... hombre, sí nos ha tocado también, ¿eh? Hemos tenido que bajar mucho el pistón y cuidarnos más porque no se puede... Solo Lemmy podía llevar la vida que llevaba, ¿no? Pero bueno, nuestra intención es morir encima del escenario, ¿no? De viejos.
Eso es, encima de un escenario donde os reconvertís porque es el punto fuerte. La verdad que tenéis mucho mérito porque plasmáis esa sensación de directo en los discos. Que también es complicado, ¿eh? Porque claro, tú dices, como tal y como suena el disco, tú le das volumen en casa, ¿cómo será esta banda en directo? Igual hasta tienes miedo de que te decepcione, pero la gente que os ha visto en directo sabe de sobra sí, que no es así.
La verdad que hemos pillado un punto que no me había... A mí individualmente, ¿no? En la banda no me había ocurrido antes con otros grupos en los que he militado, ¿no? Uh-huh. Sí hemos encontrado un punto de que... Incluso más, porque hay mucha gente que no puede oír. Hay gente que igual no es de nuestro rollo, ¿no? Y que le resulta demasiado agresivo, demasiado rápido en disco, uh-huh, pero en un directo viene a vernos, ¿no? Y le gusta en directo, ¿no? Entonces, la parte buena creo que es esa, ¿no? O sea, sin darnos cuenta, hemos conseguido hacer eso, que es al seguidor de Ratzinger en disco ofrecerle un directo tal y como espera, uh-huh, y al que no es seguidor de Ratzinger ofrecerle un directo que le pueda gustar, ¿no? Uh-huh. Eso es algo curioso que a mí me alegra cuando me lo dicen, nos pasa mucho.
Eso es, esa explosividad absoluta, uh-huh, actitud total y luego pues ejecución. Que claro, alguno dice, igual alguno piensa que esto es fácil. Pero...
Claro, hombre, luego nosotros tenemos también un comodín guardado que es nuestro técnico de sonido y nuestra técnica de luz, ¿no? Bueno, nuestro equipo en general, tenemos sí. también un pipa que es imprescindible, ¿no? O sea, todos, el chofer, todo. De hecho somos un equipo de 10 personas.
Eso, ¿no? Es, decís que la banda, vosotros mismos decís que la banda realmente no sois solo los que estáis visibles encima del escenario, sino que sois hasta 10 personas, ¿no? Que
sí, sí. Nosotros repartimos todo a partes iguales, incluidos los derechos de autor, con todo el equipo, ¿no? Incluido con el diseñador. Somos 10 personas, somos que formamos Ratzinger, formamos una sola, ¿no? Pero somos conscientes de que solos no podemos, ¿no? Como decían en La Bola de Cristal, solo no puedes con amigos, sí.
Solo no puede nadie.
Claro, y es como todo, es como el ego mata al músico. Eso lo he aprendido en mi carrera, llevo 30 años tocando y lo aprendí en el segundo año, ¿no? Yo mismo me doy cuenta, yo hay temas que compongo yo, que compongo la música, yo me lo como, me lo cocino para enseñárselos a estos, yo lo grabo. Y el resultado ya sé cuál es. No es el resultado que... Yo les necesito. Nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Eso es lo musical. Pero en el directo, gran importancia de lo que me estás comentando tú, que ocurre en un directo, es la iluminación y el sonido. Eso sin lugar a dudas. O sea, si no viene el aire, la luz y Óscar, los días que no han podido venir, estamos cojos. Porque lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces es un trabajo general, incluido... La maquetación de las cosas, lo visual, ¿no? que se encarga Carlos Dabunker, ¿no? Uh-huh. O Pirri, que es el chofer que nos encarga de volver a casa sanos y salvos, ¿no? O sea, tenemos muy claro que somos un equipo, no buscábamos hacer un grupo, buscábamos hacer una banda armada, ¿no? Y es un poco lo que hemos conseguido, eso es de lo que más orgullosos estamos.
Pero sí, cómo mantener también el ego a raya e incluso la amistad con gente que lleváis tanto tiempo juntos, porque recordemos que tú con Pinky en concreto desde Anarco ya estabais juntos, ¿no? O sea, lleváis
sí.
muchísimo tiempo.
Sí, con Pinky llevo un montón de años, ¿no? Yo siempre cuento que el primer concierto que hice con Anarco, ¿no? Porque yo soy de la última etapa de la banda. El primer día que me subió en el escenario con Pinky me gritaba, ven aquí, ¿no? En cuanto pisé el escenario, en cuanto arrancó el este, ¿no? Y yo pensé, joder, o sea, voy a tocar con este tío toda mi vida, ¿no? Uh-huh. Y eso está ocurriendo, ¿no? Y es algo bonito, ¿no? Pero hemos conseguido hacer algo que sí queríamos, porque lo hablamos antes incluso de tocar el primer ensayo, ¿no? Todo esto lo estuvimos hablando en su día. En el camino hemos visto muchas cosas tocando para otras personas y tal, que sabíamos que el día que nos tocara a nosotros no ocurrirían, ¿no? Y la verdad que es una manera de mantener el ego a raya, ¿sabes? Uh-huh. El hacer esto, el día que uno, me incluyo, dicen, Te llaman al orden, ¿no? Y te dicen, cuidado, ¿sabes? Aquí hay que recordar que nosotros somos los de abajo y vamos a ser los de abajo toda la vida. O sea, no hay nada por encima de nosotros, pero nada más bajo, ¿no?
Eso es, como la anarquía, ¿no? Ni que te pisen ni pisar.
Eso es, exactamente.
Pues ahí está, perfectamente. Y es, por supuesto, me parece la forma más saludable de hacer funcionar a una banda y casi cualquier proyecto en la vida que se lleva adelante con diferentes personas. Y bueno, pues el día 16, cita importante para vosotros. Colofón también a 10 años, van a quedar ahí registrados y ya lo habéis anunciado en doble vinilo.
Eso es.
En el Anchoqui de Bilbao.
Sí, doble vinilo. Ya teníamos pensado hacer el concierto en directo en su día, ¿no? Ya teníamos la fecha cogida hace tiempo. Para celebrar los 10 años, en el camino dijimos lo vamos a grabar. Sí, hemos decidido hacerlo en doble vinilo. El otro día me hizo una entrevista a Pablo Cabeza y me decía: ¿eso qué será? ¿Será porque? Porque añoráis los tiempos de los 80, los que vosotros además que venís del heavy metal, ¿no? Que es doble vinilo, la manera la manera que teníamos de ver a los grupos en directo, ¿no? Hoy en día con internet y todo ha cambiado mucho, ¿no? Entonces creo que me puso palabras a lo que pensamos nosotros, ¿no? Para hacer este doble vinilo. ¿Por qué doble vinilo? Igual por eso. Igual porque me recuerda, o nos recuerda. Ah, cuando cogíamos los dobles directos, ¿no? De los 80 a los 90, ¿no? Que al tacto, yo lo recuerdo como si fuese ayer, ¿no? Entonces puede estar el origen ahí.
¿Y habéis pensado que se grabara a nivel audiovisual? Pues claro, pasamos del vinilo al DVD o, claro. O incluso,
sí.
O como han hecho muchas bandas a día de hoy, que ya no es que hay gente que ha grabado en vivo y luego lo ha subido directamente a internet y no ha editado formato físico.
Nosotros, nuestra primera idea era sacar un DVD, luego... Nos dimos cuenta de que un DVD nos lo íbamos a comer, porque nadie, ¿quién compra un DVD? ¿Hace cuánto que lo compras tú un DVD? ¿No? Y yo ni te cuento. Entonces dijimos, bueno, pues esto es un formato que se puede grabar y se puede poner, se puede colgar en la red. Luego se cayó un festival y era con el dinero que habíamos contado para grabarlo. Por lo tanto, desechamos la idea. Uh-huh. Y ahora la hemos vuelto a recuperar. gracias a nuestro compañero Marpe, que es amigo, es amigo tuyo.
Bueno, y es una persona que yo no sé si sigue con el programa o no, pero se ha sentado aquí en multitud de ocasiones con su programa.
Me lo encontró justo al entrar, he bajado del coche y el coche de atrás era él.
Pues vicio su programa de radio, estaba aquí antes de que nosotros empezáramos con La Mirada Negra. Luego ya, como lo haya llevado, pues lo tengo un poco perdido.
Hace Marpe de Manifa, que es un grande de la hostia, ¿no? Y tenemos mucha amistad con él. Él grabó en vídeo también toda la gira de Rock and Roll para Hijos de Perra, para sacar un documental en el futuro, que nunca lo hemos hecho, ¿no? Pero ahí está, ¿no? O sea, tenemos un montón de material que nos grabó Marpe, ¿no? Entonces, al final, a última hora, tal, dijimos, bueno, ¿cómo no lo vamos a grabar, no? Entonces, en vídeo. Entonces, bueno, pues con Chus Veneno y Marpe están manos a la obra ahora para poder hacerlo, ¿no? Sí que no lo sacaremos en físico.
Y os lo vais a jugar todo a una carta, porque va a ser una noche de café Anchoquia y lo que se recoja ahí...
Ahí queda.
Ahí queda, ¿no? Un poco, no sé si la idea también es plasmar un poco la autenticidad de una banda que no miente, ¿no? Es decir, esto es lo que hay, es lo que ha salido. Pero claro, también está el tema de un poco los nervios, ¿no? Y si esa noche pasa algo que no tiene que pasar...
Hombre, un desastre tendría que ser. Lo bueno que tenemos es que, aunque sea un desastre individual de alguno, me pasa a mí, hablo por mí, ¿no? O sea, yo no tengo buen día, pero sé que estoy arropado, sé que tengo a los otros que están siempre en forma, ¿no? Entonces, no se suele notar. ¿Nos lo vamos a jugar toda una carta? Sí, sí. No nos van a temblar las manos, ¿no? Si tenemos luego que arreglar alguna cosa, ¿no? Tampoco, no sé si lo meteremos entero, son 25 temas. No sé si meteremos los 25. Ahí podemos hacer igual alguna criba, ¿no? Veremos a ver, todo está en el aire, ¿no? Todo está permitido también, ¿eh? Pero bueno, sí que sea una carta, sobre todo por el tiempo que tenemos de preparación, porque claro, estamos en el Café Anchoqui, tenemos un telonero que es Shock. En el Anchoqui dan comidas, entonces tampoco podemos estar un día antes. Claro, igual lo ideal para estas cosas es ir el día anterior, hacer unas pruebas de la hostia, todo con tiempo. Nada, aquí tenemos el tiempo que tenemos en un bolo, normal y corriente, ¿no? Entonces, pero bueno, para eso contamos también con Oscar Streamline, que es nuestro técnico de directo. De siempre, miembro fundamental, ¿no? de Ratzinger, y bueno, es un profesional de la hostia y él nos va a hacer sonar en directo y nos lo va a grabar y lo va a mezclar y lo va a producir. Entonces, pues todo es todo interno.
Y lógicamente eso va a ser lo próximo que tengamos de Ratzinger, será el directo, ¿no?
Eso es, no habrá nada entre medias, porque nos lo vamos a tomar con tranquilidad. Entonces, sí que nos gustaría sacarlo antes de verano, pero tampoco lo vamos a prometer, porque cuando esté, estará.
Es que tal y como sois, sé que material vuestro no tardáis normalmente en sacar demasiado tiempo, ¿no?
Sí, somos
y encima, si queréis hacer, otro No Habrá Piedad Para Nadie, dentro de, por poner un ejemplo, 5 años, para que vayan cuadrando los plazos, es evidente que tiene que haber material nuevo.
Sí, incluso yo creo que el próximo volumen 3 será antes, porque será un disco de versiones. Entonces, ajá, ese lo tenemos ahí en la recámara.
No es aquí primicia, ¿eh? No...
Sí.
Yo pensaba que podía ser un recopilatorio al uso, pero mira,
ese será un disco de versiones. Por eso igual es más corto. Te he dicho que sería... tú has calculado en 20 años, ¿no?
Claro.
El proyecto a largo plazo, pero probablemente será más corto por esto mismo, ¿no? Porque el tercero será un disco de versiones. Siempre hemos tenido ganas de hacer y siempre hemos tocado versiones y tenemos ganas, ¿no? Entonces, eso nos hará acortar un poco en el tiempo. Entonces, pongamos 7 años y medio para... Ajá. Para el volumen 4.
Bueno, alguno entonces ya dirá, ahora va la pregunta con malicia. Un directo, ahora un recopilatorio, aunque hay temas nuevos, un directo, luego pensáis un disco de versiones que, bueno, no sé si entre medias puede llegar también material nuevo, porque alguno dirá, estos tíos se le acaban las ideas, ¿no? Tiran de versiones,
pues no.
Tiran de material antiguo.
No, pero yo creo, mira...
Esa es la pregunta de un malnacido.
Sí. Bueno, pero para eso estamos también. Pero, ¿sabes qué pasa? Que nosotros no pensamos en esas cosas. Mira, yo cuando grabamos el volumen 1... Los temas nuevos son 4 cañonazos de la hostia. Y yo le dije a Javi, el Puñales, el guitarra, le dije, oye Javi, estos 4 cañonazos, meterlos en recopilatorio, ¿por qué no los guardamos para un disco? Claro. Y él, súper tranquilo, me miró y me dijo, ¿dudas de que vamos a tener pepinazos para el siguiente disco? Yo no. Y efectivamente dije, venga, pues venga, sin miedo, ¿no? Entonces, entiendo tu pregunta... Pero la respuesta es no, rotundamente. ¿Por qué? Pues porque producimos la hostia. Nosotros tocamos la hostia, hacemos mogollón de temas. En nuestras cabezas hay mogollón de riffs y mogollón de temáticas por utilizar. Estamos en permanente creación, ¿no? Entonces, sí es quitarte una espina. O sea, sí es verdad que luego un disco de versiones yo no lo oigo demasiado. Sí. Pero es que no hacemos las cosas para que la gente los oiga.
Claro, lo hacéis porque os apetece.
Sí, porque ¿no? ¿Qué grupo en activo no quiere grabar un directo y tener un disco de versiones? Uh-huh. O sea, el que no lo hace es porque no se lo plantea, pero en verdad querer querrán.
Lo siguiente, obra conceptual.
Sí.
Bueno, pues Podri, pues un auténtico placer tenerte aquí. Que las puertas, como te he dicho siempre, están abiertas para que vengáis. Cuando entendáis que nosotros podemos aportar algo a Ratzinger, pues nosotros, como para otras muchas bandas, aquí estamos precisamente para eso, porque nos gusta hacerlo.
Hombre, nosotros entendemos, nosotros venir a la Mirada Negra sin peloteos, ¿no? Para nosotros venir aquí es fundamental, ¿no? Porque sabemos que entendéis la banda tal y como es, no siempre ocurre, ¿no? Ratzinger es delicado. Hay mucha gente que no entiende bien lo que es Ratzinger, ¿no? Ni en lo musical. Sobre todo, hay mucha gente que, si tú crees que es lo que parece de primer golpe y no le prestas la atención suficiente, uh-huh. Te puede parecer que es otra cosa. Entonces, desde el principio.
¿En qué sentido? ¿Qué críticas os han podido llegar así en plan?
No críticas, pero nos ocurre. O sea, ocurre a menudo que hay gente que dice, esto es lo que parece, claro, las cuatro rayas de la portada, la pinta de hijoputas que tenemos, la leña que pones directamente, hay que prestarle atención. No es simplemente cantarle al Spitz o decir un montón de palabrotas, ¿no? Hay que prestarle un mínimo de atención. Nos pasa mucho, dice, no me gustaba nada al principio, pero le he prestado atención. Y al final me he enganchado. Eso nos ocurre mucho. Por eso te digo esto.
Ahora que me comentas lo de la cara, mi hijo de 3 años, viendo, estaba el otro día preparando un poquito la entrevista, estuve con él escuchando a la banda y tal, vio la imagen y dijo, ahí está, malos.
Claro, pues eso está bien. Claro, yo siempre les digo a estos, preocuparos cuando os guste, cuando a los hijos de nuestros amigos les guste Ratzinger, ¿no?
Entonces luego también está el tema de la violencia muchas veces, ¿no? Igual claro. Se os puede tener como, pero a ver, yo entiendo que la música es música y luego está el trato personal que puedes tener fuera de lo que es la música.
Efectivamente.
Y la música que te llega, da igual si habla, mira, hasta de amor incluso, si no es visceral, o sea, que sale de dentro.
Pues eso está claro.
¿Para transmitir qué? Yo es que lo entiendo así.
Eso está claro. A mí me ha pasado mucho con muchos grupos que me han gustado mucho y que he llegado a casa cuando les he visto en directo y he roto el CD. Uh-huh. He dicho, esto no me lo creo, ¿no? Y, claro. y he dejado de oír y han dejado de gustarme. O sea, te podría decir, no los voy a decir públicamente, pero claro. Pero te puedo hablar de 20 bandas por lo menos.
Sí, sí, claro, lo hay, ya digo, lo importante es el sentimiento. Para mí la música tiene que
ser. Yo o me lo creo, eso o es. No me vale.
Sentimiento auténtico, sentimiento creíble. Y eso es lo que hay aquí y tienes que transmitir. Se acabó lo que, vamos, si vamos a hacer música desde lo políticamente correcto, tanto para contar unas cosas como otras, no va a ser música que llegue a la gente.
Está
que
claro.
Tiene que remover por dentro y para eso tiene que haber implícito pues un sentimiento. Y da igual de qué tipo de música estemos
eso
hablando.
Es. Sí, sí, está claro. Estoy completamente de acuerdo.
Pues lo dicho, que para mí es un auténtico placer, que ese día 16, pues muchísima suerte para que todo salga rodado y que sigamos presentando discos aquí de Ratzinger. Me da
así,
igual
así será.
Si son directos, versiones, sí, canciones ya. Propias, la próxima ópera metal o rock que os hagáis, me da igual.
Aquí vendremos.
Lo que sea, por mí, pues encantado, la puerta está abierta. Si me dejas algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer
nada,
para terminar.
No te sueles dejar nunca nada, es que ricasco.
Seguro que sí, seguro que algo me he dejado. ¿Y qué tema ponemos?
Pues me gusta mucho Polvo. Uh-huh. Polvo es un tema muy cortito, es un poema que. Es el único poema que he escrito en mi vida, fíjate. Y bueno, habla de que nunca estamos conformes con lo que somos y siempre queremos ser lo que es el de al lado, ¿no? Pero para esto hemos utilizado cosas de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza o de la espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Elementos. Entonces habla del polvo, empieza por abajo. El polvo quería ser barro, el barro quería ser flor quería ser rama y la rama gorrión. Gorrión quería ser hombre y el hombre quería ser Dios, que quería ser el ángel de la destrucción. Polvo, barro, barro, rama y rama, gorrión. Gorrión, ser humano y ser humano, Dios. Y Dios lo que quería ser es polvo, para volver a empezar, ¿no? Entonces, tuvimos muy claro que ese es la primera, ese es el poema que escribí en un avión, en mi cabeza, y entonces era muy corto, entonces le añadí una segunda estrofa, pero en verdad para mí el círculo lo cierra la primera, porque vuelve a enlazar desde abajo hasta el cielo, ¿no? Y desde el cielo, el Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que quiere ser es el de abajo, ¿no? Entonces, ese es el loop, ¿no? Y teníamos muy claro que tenía que ser un tema muy corto y muy rápido.
Pues vamos a ir con ello. 1:08 me das para elegir otra canción para después. Porque es lo que dura
eso
el tema.
Eso es lo bueno.
Venga, pues lo ponemos polvo. Insisto, hemos presentado aquí en La Mirada Negra este No Habrá Piedad para Nadie, volumen 2 de Ratzinger. Y recomendar una vez más, no me canso, porque es importante que en un concierto como este esté repleto el Café Anchoquia el día 16 de noviembre.
De hecho, me quedan 6 entradas online.
Pues entonces yo creo que ya, por lo menos, pues que se dé la gente prisa, sí. porque parece ser que sí que va a estar hasta la bandera, ¿no?
Yo creo que para dentro de poco, dentro de unas horas, anunciaremos el sold out.
Eso es, pues como es merecido, sí señor.
Muchas gracias.
Venga, pues ponemos ese polvo dentro de este nuevo recopilatorio, esta nueva obra de Ratzinger, No habrá piedad para nadie, volumen 2. Lo nuevo de Segismundo Toxicómano, que es lo que acabáis de escuchar. Este tema, La justicia del oso blanco, ha servido como adelanto de Sangre fácil, el nuevo trabajo discográfico de la banda, con la que prácticamente llegamos al final. Decía que si me quedaba tiempo iba a pinchar a Mercyful Fate, y es lo que voy a hacer ahora mismo para homenajear a Timmy Hansen, o Timmy Graver Hansen. Ese mote es el que tenía el bajista de Mercyful Fate y posteriormente también bajista de King Diamond, que el pasado lunes fallecía debido a un maldito cáncer, esa enfermedad que se nos está llevando a tanta gente joven, o si no joven, antes de tiempo, por lo menos, ¿no? Yo considero que todavía una persona nacida en el 58 pues podía tener, ¿no?, un poquito más de cuerda, sin ninguna duda, para seguir brindándonos su talento. Y lo dejó plasmado en los trabajos de Mercyful Fate, de aquellos primeros discos, y en ese EP, que también se cumplía la efeméride que nos comentaba Sergio en la sección de efemérides, que bueno, pues que algunos llamaron simplemente como Mercyful Fate, yo con el nombre que pensaba que era la denominación real, pero también tuvo esa de Nonce Have No Fun. Me voy a quedar para cerrar el programa y para pues mandar un pésame y decir un descanse en paz a Timmy Hansen con este A Corpse Without Soul, un auténtico clásico de la banda danesa. Y con ello pues cerramos el programa. Gracias por la escucha. Nos volvemos a encontrar el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, gur.
Was a cop in a wedding dress.